En pocos meses, los distintos organismos que trabajan con la infancia en Uruguay deberán definir un proyecto para lograr que no haya niños trabajando en la basura. Así de ambicioso y necesario es el objetivo que se fijó la semana pasada el Comité de la Erradicación del Trabajo Infantil junto al Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Montevideo y el INAU. Se estima que en Uruguay trabajan unos 42.100 niños de entre 5 y 17 años, y muchos de ellos lo hacen en la basura, una de las peores formas del trabajo infantil según la legislación nacional. Vamos a darle en los próximos minutos una mirada a este tema. Informe de Mauricio de Ramos. Mauri, bienvenido.
Hola.
Yo salgo a la calle, a los contenedores, en un carrito de seis, y reciclo lo que me sirve. Busco más materiales que me sirvan para vender en la feria o en el depósito que valgan más. Y si hay, ponerle una cantidad de papel y botella, lo traigo. Si no, no me sirve.
Quien habla es Celeste. Tiene 15 años y hace 10 meses comenzó a dedicarse a la clasificación de residuos. Hace un par de semanas dejó de salir con el carrito porque está a punto de dar a luz. Comenzó en este trabajo siguiendo a su madre tras abandonar el liceo en primer año. Al poco tiempo quedó embarazada.
Mi madre lo hacía y me gustaba. Y después quedé embarazada y me siguió gustando. Aparte para ayudarme a mí misma y a mi hija.
Como decíamos, la hija de Celeste nacerá en unos días. Ella no tiene pareja y vive sola en una casa junto a la de su madre, en el barrio Cruz de Carrasco de Montevideo. Cuenta que lo que más le sirve juntar es el metal y que en un buen día puede sacar unos 50 pesos. Muchas veces no tiene esa suerte. No encuentra nada, pero la gente le ayuda y algo le da, según cuenta. Ahora no puede salir a trabajar y tampoco lo hará una vez que nazca la bebé. Entonces no sabe cómo hará para subsistir.
No sé, veré. Mi madre en algo me ayuda, pero no puede tanto. Veré lo que hago y mientras que soy chiquita levanto una canasta de inda. La única posibilidad que tengo.
La idea de terminar el ciclo básico y luego hacer un curso de cocina o computación está en la cabeza de Celeste, pero sabe que luego del parto se le complicará aún más.
No puedo porque no tengo quien me cuide a la bebé. Yo iba a intentar de noche, el año que viene pues ya va a ser más grande y mi madre me la va a poder bichar de noche.
Esta es la historia de Celeste y unos 755 niños y niñas que habitualmente vemos en carros tirados por caballos, hurgando en los contenedores que recogen la basura de Montevideo. En la capital se estima que 1.887 niños trabajen en la calle. El 40% de ellos se dedica a la clasificación de residuos. Las estimaciones nacionales arrojan que el 8% de los niños uruguayos trabaja. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada, que en 2006, incluyó por primera vez un módulo de consulta sobre el trabajo infantil. Excepto raras excepciones, estos niños desertan del sistema educativo y de ese modo ingresan en un círculo de reproducción de la pobreza. Según los datos de Uruguay Clasifica del Ministerio de Desarrollo Social, el 81% de los clasificadores tienen sexto de escuela o menos. La enorme mayoría de ellos tienen menos de 3 años de escuela y por tanto no pueden aspirar a empleos de calidad en otros sectores de la economía. En los trabajos formales, a los que sí tienen acceso, los salarios son muy bajos, peores de los que obtienen clasificando residuos. Lo que hay que evitar es que esos niños ingresen en esa lógica que solo reproduce pobreza. Nicolás Minetti, director de Uruguay Clasifica, lo explicó en los siguientes términos.
Pero cada niño que impidamos que se suba un carro y empiece a trabajar, estamos trabajando para el futuro. Porque para un niño que se sube un carro y agarra plata en el propio día, ¿no? Porque recién se puede vender al día, a la semana, necesita un poco de plata y sabe la junta. Es muy difícil que después entienda que la escuela le va a servir para un futuro. No es una opción realista.
En Uruguay, la edad mínima para trabajar es de 15 años. Antes de eso, se considera que es trabajo infantil y está prohibido. Pero en las actividades consideradas peligrosas, como la clasificación de residuos, la prohibición alcanza los 18 años. Es decir, que según las normas, no podríamos ver niños y niñas al mando de carritos y exponiéndose a todo tipo de infecciones hurgando en la basura. La directora del Departamento de Inspección Laboral del Instituto del Niño y del Adolescente, INAU, Graciela Pardo, explicó lo que es trabajo infantil.
Trabajo infantil es toda aquella actividad que se realice por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. Es Esto significa que todo trabajo realizado por niños o niñas o adolescentes en primera etapa, menos de 15 años, es trabajo infantil, está prohibido. Pero también el trabajo infantil, y aquí es importante ver el concepto, toda aquella tarea que se realice y pueda poner en daño la salud, la seguridad, la moralidad o lo social del niño, ¿verdad? Entonces, todas aquellas actividades que impliquen tengan un riesgo, que impliquen un daño, eso es considerado trabajo infantil. Y para eso la edad se eleva a los 18 años. Esto quiere decir entonces que yo puedo tener un muchacho de 17 años o una chiquilina de 16 años al realizar una tarea peligrosa y la voy a considerar como trabajo infantil.
Aún Mauri, cuando ese chico o esa chica, pasen como en el caso Celeste, sean padres, puedan ser jefes de hogar y demás.
Sí, como se da muchísimo, y de esa realidad vamos a hablar más adelante, es una de las preocupaciones. De ese planteo normativo que explicó Pardo a lo que realmente se ve en Montevideo, hay un abismo. Justamente del reconocimiento de la necesidad de un abordaje integral de este problema es que surgió la reunión de la semana pasada entre el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, la Intendencia de Montevideo y otras organizaciones sociales en el marco del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil. La idea es que en un plazo no superior a 4 meses se estructure un proyecto concreto con el que abordar el trabajo infantil en la clasificación de residuos, claro, con el objetivo de erradicarlo. Nicolás Minetti, de Uruguay Clasifica, explicó que más allá de los niños que uno ve en los carros, hay muchos más que trabajan en las calles, en las casas, perdón, en la clasificación secundaria de los residuos.
Nosotros sabemos y vemos, como cualquier ciudadano, que hay muchos niños involucrados en la actividad, tanto en los carritos como metidos entre los contenedores. Pero la idea legitimadora era un paso que no estábamos dispuestos a dar. Nosotros venimos trabajando con fuerza para cambiar las condiciones en que se hace el trabajo, que eso es lo clave. Porque la gente ve a los niños en los carros, pero la enorme cantidad de los niños involucrados en el trabajo con residuos está en las casas de los clasificadores, haciendo lo que llamamos la clasificación secundaria.
Y eso habla de una especie de naturalización del problema, ¿no? Lo que nosotros vemos como un problema en muchas familias es un rol claro y definido del niño, que no tiene por qué ir a la escuela, sino tiene que ser parte de esa dinámica familiar, ¿no? Y eso es lo más difícil de desarraigar, porque son generaciones y generaciones que vienen siendo de esa manera y que tienen niños como parte de la familia, sí, pero además como parte del rol productivo de la familia para subsistir.
El trabajo infantil en medios rurales. ¿Te acordás, Santiago, sí, la discusión el día que vos hiciste una nota a un chico que cuidaba a un animal en la rural del Prado?
Es absolutamente normal y natural. Es el rol que tiene el niño, que es mucho más importante ese rol que ir a la escuela. Y eso significa para el niño o para el adolescente un doble golpe. El doble golpe de estar haciendo una tarea riesgosa en ese momento y, por otro lado, otro golpe, capaz que todavía más fuerte, de que no puede, por ese trabajo que está haciendo, ir a la escuela, ir a hacer lo que debería hacer para después tener un futuro mucho mejor, ¿no?
Es reproducción de pobreza 100%.
Es lo que decías
estamos
vos.
Estamos hablando de principio. Quinta o sexta generación de gente que se dedica a la misma actividad sin poder salir de ella. Ese es el diagnóstico y es muy claro y muy preocupante. Minetti del Mides dijo que la comisión que comenzará a trabajar en los próximos días tendrá un plazo breve para delinear un plan y que los resultados deberán verse este año. Algunas de las líneas de trabajo podrían ser el pago de un subsidio a cambio de que los niños retomen la educación formal y el cambio en las características del trabajo con los residuos. La reunión del jueves 6 entre varias instituciones fue convocada en el marco del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, CETI, creado por decreto en el año 2000 e integrado por los Ministerios de Trabajo, Salud, Educación, el INAU, la ANEP y varias organizaciones sociales como el PIT-CNT y la Cámara de Industrias. Su presidenta, Cristina De Marco, explicó que el organismo no tiene facultades de acción directa, sino de concientización respecto a este problema. Ahora el CETI deberá coordinar estas reuniones para elaborar este proyecto tendiente a la erradicación del trabajo de niños en la basura y su posterior implementación a través de los organismos involucrados. Una red compleja, pero que, según sus integrantes, suma experiencias de trabajo en el tema y, por tanto, será efectiva. De Marco señaló que una de las cosas que más le preocupan es que las estadísticas indican que crece el trabajo en edades tempranas.
Creció en la edad más temprana, entre los 5 y los 12 años, cosa que nos preocupa, porque evidentemente si crece cuando ya uno es adolescente preocupa igual, pero tal vez preocupa un poco menos. Lo que más nos preocupa es la deserción de la enseñanza primaria. Luego la secundaria también, obviamente, pero uno siempre comienza por lo más primordial. Además, las madres que también hacen este tipo de trabajo tampoco pueden dejar a sus chicos solos en la noche, y ahí es cuando lo llevan consigo. Por eso estamos buscando estos ámbitos de mayor participación a nivel también del INAU y de otros organismos que podamos hablar, tal vez, no sé, me estoy adelantando un poco porque ya digo, esto lo va a trabajar la subcomisión de guarderías nocturnas, de lugares seguros donde sus madres puedan dejar a sus hijos. Y en definitiva creo que a lo que hay que llegar es a un trabajo digno y decente para el adulto, para que los chicos puedan dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es el esparcimiento y el estudio, ¿no?
Esto de no tener dónde dejar a los chicos también es una preocupación muy importante y un problema muy grande en este tipo de familias, porque muchas veces los chicos quedan con sus hermanos, ¿no? Niños de meses o de poquitos años quedan con sus hermanos que tienen 8, 9 o 10 años, y entonces esos chicos de 8, 9, 10 años no pueden ir a la escuela también. Y en cierta forma también están trabajando y tomando responsabilidades que no les corresponden para la edad que tienen, ¿no? O sea que también es una complicación por ese lado.
Los problemas se reproducen y se reproducen.
Porque además, Mauri, son familias que habitualmente tienen muchos hijos, ¿no? No son familias de uno o dos hijos, sino que son familias de seis o siete gurises.
Sí, de composiciones muy disímiles, además. Es decir, siempre es un problema muy complejo. De Marco hablaba de llegar a un trabajo digno y decente para los adultos. Ese debe ser el objetivo. Ese también es el objetivo de la Unión de Clasificadores de Residuos del Uruguay, UCRUS, que nuclea a varias cooperativas de personas dedicadas a esta tarea. En esas cooperativas no trabajan menores, indicó Eduardo Pérez, uno de sus dirigentes. Sin embargo, el reclamo de esta gremial es que se atienda globalmente el problema, especialmente los casos de aquellos adolescentes que ya tienen una familia a su cargo. Pérez dijo que ahora ven un cambio en el encare de las autoridades. Hasta hace poco parecía que solo se trataba de sacar los carritos de las calles.
Tenemos mucha esperanza de que eso funcione. Eso sí estamos de acuerdo. Es que empieza a tomar carta en el asunto los organismos que le compete el tema del menor. Parecía que lo único que se podía hacer era impedir que saliera a trabajar. Claro, sí, pero hay que encontrar una solución en realidad, ¿no? Estamos hablando de una familia, de todas formas, que vive de eso y que se va a quedar sin una alternativa. Entonces, ahora se está hablando de otra perspectiva. Vamos a ver cómo se lleva el proceso. Pero si es que se le puede buscar la vuelta para que este adolescente, que es padre o niño que está encargado de una familia, esté haciendo lo que debe hacer, estudiar o incluso jugar. Pero que tenga resuelto o la forma de resolver el ingreso, ¿no? La cuestión de parar la olla, es como decimos nosotros. Ahí, lógicamente, que eso es lo que vamos a apoyar.
Pérez contaba que la organización en cooperativas implica, entre otras medidas, que los niños no trabajen. Sin embargo, indicó que ve un crecimiento en la cantidad de niños que están en la calle por su cuenta recogiendo residuos. Ese es el caso de Celeste que escuchamos en el primer bloque. El ingreso que obtienen estos niños es fundamental en sus hogares y, por tanto, una solución racional del problema debe suponer el pago de una retribución a cambio de una contrapartida de asistencia a la educación formal. Una de las apuestas que está detrás de estos planes es que, extendiendo la organización de los clasificadores, se pueda cambiar la manera en que trabajan y dignificarla. Según Minetti, de Uruguay Clasifica, es fundamental sacar el trabajo de las casas de los hurgadores.
Sí, que tenemos que tratar de resolver. Cambiar la forma de trabajo, que implica que no se tenga que llevar nunca más el trabajo de casa, pues se trabaja en plantas de clasificación adecuada, que trabajan con residuo limpio, ya no con basura. Eso es pidiéndole al vecino que separe en su casa los materiales y que lo entregue en forma diferenciada, ¿no? Que va a ser el mismo contenedor, porque quiero decir que no hay mucho sentido, ¿no? Cambia la forma de trabajo, cambia dramáticamente las condiciones de vida y elimina, erradica el trabajo infantil.
Minetti habló de cuál es la clave para él en este trabajo.
Lo clave acá, eso es lo que nosotros hemos determinado y es lo que empezamos en el desarrollo, es que el trabajo no se haga en las casas de los clasificadores, que se hagan plantas de clasificación, y además puedan vender el material todo junto, directamente en la fábrica. Eso tenemos que eliminar toda la cadena de intervención. Entre el clasificador, planificadores, sino también la sociedad. No todo lo que se tira es basura, casi nada, todo se puede reutilizar y además tiene muchísimo valor. Realmente se entierran 9 millones de dólares que podrían generar miles de trabajos formales, pero no desde un contenedor, no trabajando a cielo en un vertedero a cielo abierto, trabajando en planta de clasificación con las condiciones de higiene, condiciones laborales adecuadas y obviamente con niños en las escuelas y en los liceos, no trabajando en esta actividad que es peligrosa.
Si uno piensa que Minetti ya parte de la base de que no habrá trabajo de este en las calles, porque a ver, alguien también puede pensar, si sí, guarda, pero los que están en la calle ya es el peligro, el tránsito, las horas a las que pueden llegar a estar circulando, los problemas a los cuales puede enfrentarse uno prácticamente a cualquier hora del día en una ciudad.
Totalmente, y además de que la basura esté clasificada desde un origen, que es bueno una etapa que falta en Montevideo, ¿no? Que no se ha logrado instrumentar para que se recojan de contenedores ya limpios, o sea, hablar de residuos limpios, ¿no? Y no de basura. Si este trabajo es exitoso, podrá atender situaciones como la de Celeste, que con 15 años vive de la clasificación de residuos mientras espera el inminente nacimiento de su primera hija. Ella describe una situación bastante particular, ya que como es menor y está sola, no puede ingresar a las cooperativas de clasificadores. Allí solo trabajan mayores. Y su condición de menor tampoco le permite acceder a los programas del Mides. Ahora espera que este programa sí sea una ayuda para ella.
Yo qué sé, si lo van a ayudar bien, adecuadamente, para mí estaría perfecto que le dieran una ayuda a las personas que necesitan, por algo que están saliendo a la calle, porque necesitan y no tienen medio de cómo es, de mantenerse, ni a ellos ni a la familia.
Un dato al cierre, Mauricio, con el cual comenzábamos el informe. En Uruguay trabajan 42.100 niños de entre 5 y 17 años.
Sí, el 40% lo hace con el tema de la basura, pero muchos otros trabajan en otros ámbitos.
La forestación también es un
que
problema.
Es muy duro, que es muy duro en el interior y es un tema muy tapado y que es tremendamente grave y que tiene ese doble golpe de que hablábamos anteriormente. Sí. Y que también son actividades tremendamente riesgosas, con maquinaria, con situaciones que son para un niño o un adolescente absolutamente peligrosas y que muchas veces no, nunca están formados para tal cosa, es decir, van aprendiendo sobre la marcha.
Claro, porque además, uno a veces recibe las actuaciones del INAU con aquellas cosas que de repente estallan. Estoy pensando en el desfile de Giordano en verano en Punta del Este. Entonces, claro, el INAU empieza a tener una discusión muy fuerte.
Es lo menos grave de todo.
Bueno, pero lo que digo es, cuando se llega a todos los veranos a esa instancia, empieza una discusión a nivel de medios muy fuerte entre quien organiza el desfile y el INAU. Posiblemente quizás lo que le esté faltando a la sociedad, nos esté faltando, es información respecto a las actuaciones que tienen que ver con todas estas cosas. Es decir, ¿cuánto trabaja el INAU respecto a los niños que están trabajando en la basura? O en realidad, esperando esa solución final, es algo que se mira de costado. ¿Cuánto se trabaja respecto a los niños que piden en la calle y trabajan en las esquinas? ¿Cuánto se trabaja? Y acá en la mesa lo hemos conversado las últimas veces, antes lo hablábamos con Mauricio, mientras que estaba trabajando el informe, ¿cuánto se trabaja respecto a los niños que siendo menores hacen una actividad deportiva que es rentada? Uh-huh. Y que puede terminar en un pase millonario hacia el exterior. ¿Cuánto se trabaja en general?
¿Sí? Hay otro tema que es importante, y disculpame Mauri que sí, te corté, y es el tema de las denuncias, ¿no? Nosotros como sociedad también tenemos la capacidad de denunciar, y hablo específicamente del tema de la forestación. Seguramente muchas situaciones se conocen por los vecinos, por los lugareños de la zona, y no se denuncian. Y esas cosas son importantes para la hora de que después las autoridades puedan actuar también, ¿no?
Mauri.
Otro aspecto que se está trabajando, digamos, la basura es importante, el número de niños que trabajan en la clasificación de residuos, otro es la mendicidad en Montevideo, sobre todo en los ómnibus, o en la calle directamente, y sobre ese aspecto también ya hay un plan elaborado por INAU y Mides, pero todavía no tiene el grado de avance que tiene este, que ya, digamos, va a comenzar a funcionar una comisión para también atender, digamos, la mendicidad y lograr que los niños, a través de un subsidio, puedan salir de la mendicidad, volver a las escuelas y de esa manera, bueno, mejorar la situación, ¿no?
¿Se acuerdan la resolución judicial del año pasado, que daba 60 claro. días para que eso terminara? Los 60 días pasaron.
Sí, pasaron muchísimo.
Sí, y con un dato, en realidad, que vino aparejado a raíz de esa resolución judicial, y es que, se contaron finalmente los niños que estaban en situación de calle y bajaron considerablemente en relación a lo que habían sido los números del año 2004. Sí. Ustedes recuerdan que habían sido prácticamente el doble de lo que se contaron últimamente. Eso es un dato positivo, evidentemente, que todavía no alcanza y hay que seguir trabajando. pero me parece que también hay que destacarlo, ¿no? Como que creo que eran 1.500 niños menos que había desde la última medición que le había hecho Ulises Unidos, tampoco ningún organismo estatal, a esta última de Todos Contamos, que lo hizo Infamilia, el programa que trabaja en el Mides, conjuntamente con el INAU también, ¿no?
Es la que da la cifra de 1.887 niños en situación de calle.
Ahí va, exactamente, eran 3.500 más o menos en aquella medición que había hecho Ulises Unidos en el año 2004.
Y una de las cosas, y es un apunte final, quizás pueda ser tema incluso hasta un próximo informe de Mauricio, que me impresiona, sobre todo en el verano, es la cantidad de gente que durante los meses más fríos se contiene en los planes de asistencia a los sin techos y que durante el verano vuelven a dormir en la calle. Uno habitualmente de lo que habla es de su circuito, ¿no? ¿Verdad? Los lugares esos por los que pasa una y otra vez. Y a mí de alguna manera me empieza a impresionar la cantidad de gente que uno ve durmiendo en la calle en estos meses. ¿Por qué? Porque de aquí a un mes empiezan los planes de asistencia a los infríos. Estoy pensando, si el invierno se adelanta, o tenemos un otoño, si el invierno se adelanta, no, si tenemos un otoño frío, como el del año pasado, si habrá capacidad de atender a una cantidad de gente que a mí me parece mayor a la de años anteriores. Sí,
en realidad,
es natural que se dé en verano que aquellas personas que han optado por vivir en la calle se queden porque el clima es más benévolo.
En realidad, cuando se cambió el nombre del plan de asistencia a los sin techo, no tenía fin como anteriormente lo tenía el plan invierno, que comenzaba en junio, que empezaba y terminaba en septiembre. Cuando empezó hace un par de años el plan de asistencia a los sin techo, era algo que seguía su curso y que no se terminaba nunca. Pero claro, en verano es mucho más habitual que la gente opte por ir a dormir al aire libre.
La opción de ir a dormir a hogares la tienen, digamos, pero optan por el aire libre por un tema de temperatura.
Con un tema de y tal vez para no compartir, esos refugios con otra gente, que a veces es complicado también.
La convivencia también. siempre es el tema. Es complicado. Conversa con gente que duerme en la calle, vive en la calle, hay veces que tiene que ver con el tema de familias, eso se resolvió el año pasado, decir que la familia tenía que dividirse para hacerlo y demás, pero la convivencia es uno de los temas que viene y va. Mauri, buen informe, gracias.